Génesis 26. La prédica de hoy día se llama Abriendo los Pozos. Vamos a ver un poco qué pasó en este capítulo en la vida de Isaac. La semana pasada hemos hablado de Jacob y Esaú, de cómo Jacob, ¿no? Cómo Esaú vendió su primogenitura a cambio de un plato de guisado rojo con lentejas. ¿Ya? Hay que decir bien el menú, porque vendía plato de lentejas, no, era un guisado rojo con lentejas, dice la palabra, ¿no? O un lentejas con guiso, ¿no? Entonces, vimos que Isaac, Isaac, tío, yo me he rayado. Lo que pasa es que me han tomado una pastilla para el dolor de, para la alergia y me tiene medio loco. Ya. Esaú había vendido su primogenitura y habíamos un poco hecho un paralelo entre lo que significa para nosotros el hecho de que Esaú venda su primogenitura. La primogenitura, la venta de la primogenitura nos trae la idea de que está prefiriendo las cosas materiales, las cosas visibles, las cosas inmediatas, antes que las cosas espirituales o las cosas que están por venir, ¿no? Y el mundo de hoy gira alrededor de este concepto, y este concepto está metido dentro de la iglesia cristiana, dentro de nosotros mismos. ¿Cómo está metido esto dentro de nosotros mismos? Cuando agarramos y escuchamos respuestas o frases como: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para Dios, ¿no? Y empiezan a vender su primogenitura, empiezan a vender sus bendiciones espirituales, su herencia espiritual, a cambio de las cosas temporales. No estamos diciendo que estudiar y trabajar y esas cosas no sean importantes, son importantes y tenemos que hacerlas. Pero tenemos que saber abrir espacio o abrir tiempo para poder dedicarnos al Señor. Venir a la iglesia una vez a la semana, no es necesario venir a todas las reuniones. Tener un tiempo, eso sí, todos los días, a solas con Dios, orando y leyendo la Biblia. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar y no buscar excusas. El pastor Lucho en la mañana hablaba de Lucas capítulo 9, si no me equivoco, cuando una persona se le acerca al Señor manifestándole que quería seguirle, y el Señor Jesucristo voltea y le dice, el chico le dice, deja que entierre a mi padre primero, ¿no? Y de ahí vengo y te sigo, ¿no? Y Jesús, un poco duro para algunos de nosotros, dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cualquiera de nosotros, si viene alguien y te dice, Sergio, ¿sabes qué? O Javier, o Iván, ¿sabes qué? Mire, Iván, mi papá muerto, quiero que me disculpes, voy a enterrarlo y de ahí vengo a escuchar la paz. Cualquiera de nosotros diría, no hay ningún problema, por favor, anda nomás, somos condescendientes. Pero Jesús fue radical. Y Jesús no le dio oportunidad a esa persona para que vaya y entierre a su padre. Cualquiera pensaría, pero qué falta de cariño, o qué falta o qué insensibilidad, ¿no? La de Jesús, podría pensar algunos. Lo que pasa es que esta persona está usando eso como una excusa. Y nosotros somos perfectos para las excusas. Ah, sí, eso sí. Para excusas, campeones. ¿Por qué no viniste? Bueno, porque inventas cualquier excusa o haces una excusa que aparentemente es justificada, como en el caso del patita que quería enterrar a su padre. Él está usando eso como una excusa. No era la razón principal. Era una excusa lo que estaba haciendo. Está excusándose delante de Jesús para no seguirle. Nosotros tenemos miles de excusas. ¿Cuáles son las excusas que usamos? Pucha, tengo que estudiar mañana, mañana tengo examen. Bueno, ¿no han estudiado todo el día? ¿No han estudiado todo el trimestre? Y justo quieren estudiar esas 2 horas. Esas 2 horas que pueden dedicarse, esas 2 horas. Oye, ¿por qué has leído la Biblia ayer? No tengo tiempo. Pero usted escucha sus conversaciones, ¿qué dicen? Oye, el partido estuvo buenazo, estuvo el partido de fútbol. Entonces, hay una cierta incoherencia en nuestra forma de acercarnos a Dios. Y hay miles de excusas que podemos tener. Excusas, por eso que cuando yo escucho excusas, me río nomás. Porque el Señor conoce los corazones. El Señor sabe qué cosa hay dentro de ustedes. Escucha, bro, no tengo tiempo para leer la Biblia, ¿no? Y estás perdiendo el tiempo conversando tonterías en la calle, o de repente viendo pues Rebelde Way, o qué sé yo, ¿no? Génesis capítulo 26, versículo 1. Es interesantísima esta historia. A mí me ha llamado muchísimo la atención este capítulo, porque prácticamente es una repetición de lo que le pasó a Abraham. Vamos a ver el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Saben qué? Esto le sucedió a Abraham exactamente igual. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios le dice, anda a la tierra que yo te mostraré, y él se va primero a arriba, no sé cómo se llama el sitio que empieza con H, y ahí baja hasta Betel, y él acampó entre Betel y Jai, y hubo hambre en la tierra, y él bajó a Egipto? ¿Se acuerdan toda la historia esa que hicimos hace no sé cuántos meses? Bueno, le pasa lo mismo a Isaac, al hijo de Abraham. Empieza a haber hambre en la tierra, igual que en la época de Abraham, dice la palabra. Y se fue Isaac a Abimelec. ¿Se acuerdan quién era Abimelec? Recuerden, hace poquito lo hemos visto. Era el rey de Gerar, el rey de los filisteos. ¿Ya? Este capítulo es muy interesante. ¿Dónde está Isaac ahorita? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Isaac está ahorita acampando en el pozo del viviente que bebé. Al costado, abajo, en la parte de abajo del mapa, él está acampando ahí donde Agar, la mamá de Ismael, tuvo un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan cuando se fue al desierto, huyendo, exacto, esa es la palabra, huyendo de Sara, ¿no? Y ya desfalleciendo con el bebé en el vientre, se le aparece el ángel del Señor, ¿no es cierto?, y atiende a su súplica, y Agar le pone a este pozo donde encuentra al Señor, el pozo del viviente que me ve. Bueno, ¿perdón? Esa es la segunda vez. Pero ahí es donde estaba ahorita Isaac viviendo, por ahí, entre Cades y Beret, camino a Shur, ¿no?, al noreste de la península del Sinaí. Muy bien. Exactamente lo mismo que le sucede a Abraham, le sucede a Isaac. Génesis 12:10, para que recuerden dónde está esto. Génesis 12:10. Alguien que lo lea, por favor, porque no lo tengo apuntado. Me olvidé de ponerlo acá. Ya. Hugo. No. Javier.
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande y el hambre de la tierra. El profesor, cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de buen aspecto, y cuando te vean los hijos dirás: mujer.
Ajá, ya, señor. O sea, Abraham había bajado y estaba por entrar a Egipto. La puerta de entrada de Egipto, cuando vienes por Betel, ¿cuál es? La ciudad de Sur, o la zona del Sur. Isaac estaba en el mismo lugar. Al final, el destino final de Isaac probablemente sea irse a Egipto para conseguir comida. Pero por alguna razón, primero se fue a Gerar, donde Abimelec, el rey de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Pero quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿De dónde aparecieron? ¿Quiénes son los filisteos? Porque el filisteo del cual nos podemos acordar es Goliat, ¿no? Es un filisteo. ¿Pero quiénes eran los filisteos? ¿De dónde salieron estos patas? De algún lado tienen que haber salido, no ponen la pinga, aparecieron así de la nada, ¿no? Los filisteos son los descendientes de Misraín. ¿Quién era Misraín en Génesis 10:13? Misraín era el hijo de Cam. ¿Quién era el hijo de Cam? Perdón, ¿de quién era hijo Cam? De Noé. ¿Y quién era Cam? Fue el hijo que se burló de su padre, y que causó que Canaán se sea maldecido por Noé. Misraim significa Egipto. Los filisteos, los cananitas son hermanos de los filisteos. ¿Ya? Misraim es, exacto, Misraim es hermano de Canaán. Exacto, los dos son hijos de Cam, Misraim y Canaán. ¿Ya? Pero ahorita vamos a ver Misraim. Misraim significa Egipto. ¿Ya? Misraim, o sea, el hijo de Cam, que era Misraim, fue el que originó a los israelitas, a los egipcios, al pueblo egipcio, y a los filisteos. ¿Dónde vivían los filisteos? ¿Han escuchado ustedes hablar de la franja de Gaza? En las noticias, cuando hablan de Israel y de los conflictos que hay ahorita en Israel, se habla de la franja de Gaza. La franja de Gaza es la parte de arriba, la costa de arriba de Israel, o de esta zona de Israel. ¿Y ahí viven quiénes? ¿Quiénes son los que viven en esta zona, que se andan peleando todo el tiempo con Israel? Los palestinos. En hebreo, filisteo es palestino. Los palestinos son descendientes de los filisteos. De ahí tienen su origen ellos. Y al sitio donde está yendo Isaac es justamente a la franja de Gaza, al territorio de los filisteos. Para que vean desde dónde viene el problema. Desde allá. ¿Y saben por qué tienen problemas ahora? Porque en algún momento de la historia Dios le dijo al pueblo de Israel que destruyera a los cananitas. Y no lo destruyeron. Y por eso es que tienen problemas hasta ahora. Bueno, sigamos adelante. Los palestinos y los egipcios provienen de la misma raíz. Son hijos todos de Cam, de Israel. Somos de egipcios y palestinos. ¿Ya? Israel. Misraim es hijo de Cam. Hermano con Canaán. O sea, los egipcios y los palestinos. ¿Ya? Pues bien. Aparentemente existían buenas relaciones entre Abraham, cuando vivía Abraham, ¿no? Con, ¿cómo se llamaba? El con Abimelec. Y también habían buenas relaciones entre Isaac y Abimelec. Vamos a ver. Y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Claro, obviamente, ¿por qué le dice eso Dios a Isaac? Porque Isaac aparentemente, por causa del hambre que tenía, así como nosotros a veces decimos, ay, estoy cansado, viste a tus amigos del mundo que se van a la fiesta de los quinceañeros, a veces dices, pucha, mira qué bacán, cómo se divierte, entonces voy a ir hacia Egipto, dices, ¿no? Entonces, aparentemente él quería ir hacia Egipto, ¿no? Y Dios le dice, no desciendas a Egipto, no te vayas al mundo, carnalón. Habita en la tierra que yo te diré. Porque lo que Dios te va a dar siempre va a ser mejor que lo que vas a encontrar en el mundo. Siempre. Habita como forastero en esta tierra. ¿A veces has tenido la sensación de que tus amigos te miran como un marciano? ¿No? ¿No te ha pasado? Como eres tú cristiano, si eres un cristiano de verdad, tus amigos te van a mirar como un marciano, como un bicho raro. Inclusive cuando te acerques a ellos van a decir, ahí viene el loquito, ahí viene Moisés. A la barea. Pasas caminando de repente por el patio del colegio, de la universidad, y te dicen, a la barea, aleluya. Y tú, ojo, así no sabes qué hacer. Cuando yo me entregué a Cristo, yo vivía en un barrio que era bastante, bastante cerrado. O sea, ¿cómo se dice? ¿Qué dijo? Sin patas. Era un sitio donde éramos bien unidos, todos éramos un manchón como de 50 muchachos, ¿ya? Una pandilla éramos. Y era un vacilón porque todos nos conocíamos y andábamos trotando de casa en casa, y bueno, el sitio era bien bacán, y ahora sí se la pasó muy bien en este sitio. Pero cuando yo me entregué a Cristo, fue tan fuerte lo que el Señor hizo en mi vida y el cambio que produjo en mí, que fue evidente ante mis amigos que algo había pasado. Entonces, yo siempre he sido susceptible de muchos apodos. Me han dicho payaso, después me acuerdo en un mundial había un jugador de un tipo de Bulgaria, me pusieron el búlgaro, me decían muñeco de torta, ¿qué cosas no me han dicho? Todo me han dicho. Pero cuando me entregué a Cristo, el apodo cambió radicalmente. ¿Y el apóstol cambió a qué? Ahí viene Moisés. Ahí viene el profeta. Ahí viene iluminado. Ahí viene el lobo chiflado. O sea, simplemente algo pasó. Hubo un cambio, hubo un... Y empecé a andar realmente como un forastero. Parecía un extranjero. O sea, el gringo loco, el loquito este. Es un extraño, parecía para mis amigos. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. No estás solo. Entiende esto. No estás solo. El Señor está contigo. Puede ser que en el mundo, aparentemente, parezca un forastero. No, parezcas un extranjero, parezcas un bicho raro, un marciano en medio del colegio, en medio de la universidad. Pero ¿sabes qué? No estás solo. El Señor dice, y estaré contigo. ¿Y qué dice? Y te bendeciré. Si tú te vas a Egipto, es muy probable que no recibas bendición por parte del Señor. Porque el Señor no negocia sus bendiciones. Y el Señor le está diciendo a Isaac, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El Señor le da instrucciones específicas a Isaac. Le ordenó que no se vaya a Egipto, que no se vaya al mundo. Gerar, que era el lugar donde estaba yendo Isaac, porque Isaac estaba yendo a Gerar, no pierdan la de vista la historia. Él está yendo a Gerar, pero su intención era, Gerar está subiendo a la derecha, y Egipto está en el mapa subiendo a la izquierda. Aparentemente Isaac quería hacer este recorrido y irse a Egipto, pero... Gerar queda en la frontera, es frontera con Egipto. ¿Cuántos cristianos el día de hoy les encanta vivir en la frontera? Ahí en el límite, en la zona franca. Eres cristiano, pero no quieres que nadie sepa. Eres cristiano, pero participas de las cosas del mundo. Eres cristiano, pero ay, no seas tan exagerado. Oye, qué exagerado, eres, qué radical. ¿Cómo es posible que piense de esa manera? Les gusta vivir en la frontera. Tratan de vivir su cristianismo a su manera. El cristianismo no lo puedes vivir a tu manera. Entiendan esto, por favor, chicos, hermanos. El cristianismo no se vive a la manera de uno. Hay una sola manera de vivir el cristianismo. Y es la forma como Jesús la vivió. Entonces tú tienes que vivir el cristianismo a la manera de Jesús, al estilo de Jesús. Pero si solamente una persona en el mundo pudo vivir el cristianismo correctamente, ¿cómo es posible que yo lo pueda vivir también así? ¡Es muy fácil! Deja que Jesús viva su vida en ti. Y vas a ver cómo vas a poder ser un cristiano de verdad. Hay mucha gente que se siente viviendo feliz en el límite, en el borde. O sea, voy a la fiesta esta de 15 años, pero... Claro, nada, nada, estoy ahí, no ahí, no va a pasar nada. O sea, con esta chica que no es cristiana, pero no va a pasar nada, o sea, total, esta chica, ya, no, no, me siento nada más, al borde, siempre al borde, ahí, no quieren ser radicales, no quieren hacerlo. No se comprometen en una forma íntima y personal con Dios. Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, como les dije hace dos días nomás, nosotros éramos capaces de, si fuera necesario, hasta matar por Cristo. Es una exageración lo que estoy diciendo. O sea, éramos capaces de entregar nuestra vida por Cristo. Como no lo enseñó, era lo principal, es lo principal, es el centro de nuestra vida. Isaac tuvo bendiciones materiales ahí en la frontera. Sí, a veces Dios te puede prosperar, Dios te va a bendecir, pero no tuvo las bendiciones espirituales que Dios le dio cuando decidió salir de la frontera, cuando decidió irse a otro lado. Eso lo vamos a ver más adelante. Dios le había prometido a Abraham darle las tierras de Canaán. Y como Dios es fiel a su palabra, le estaba confirmando a Isaac la bendición y la promesa. Abraham se equivocó muchas veces, pero no se quedó ahí. Miren el versículo 5. ¿Qué dice? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿No? O sea, Dios le está confirmando la promesa a Isaac por causa de ¿quién? De Abraham. ¿Y cuáles son las cinco cosas? Una, dos, tres, perdón, cuatro, cinco cosas que Dios menciona acerca de Abraham. La primera es que oyó la voz de Dios. La palabra hebrea para oír es shamá. Shamá, S-H-A-M-A, shamá. Y nos da la idea de escuchar con atención. ¿Alguna vez? Hay dos formas de escuchar, ¿no? Una es cuando están hablando y tú estás... ¿no? Estás escuchando. Típica clase de química, no te interesa, o sea... ¿no? O ya, otro curso, que no les gusta, pues. Ya, matemáticas para algunos, ¿no? Y después, ¿por qué no te sale el problema? Porque no prestas atención. Y la otra forma de escuchar, ¿cómo es? Escuchar con todos los sentidos así, clavados, ¿no? Tanto así que a veces te hablan y tú estás hiper, archi, súper concentrado. Entonces, la palabra hebrea que se usa acá es justamente la segunda forma de escuchar, no la primera. Aquella que tiene todos los sentidos puestos. Estás completamente dispuesto a entender y a recibir correctamente el mensaje. No como decía Pastor Lucho ahora, ¿no? Cuando era chiquito, bueno, a veces pasa cuando somos grandes también, y alguien te dice algo que tú no quieres escuchar, no quieres escuchar, pero Sergio, ¿no? Y a veces somos así como cristianos. Dios te quiere hablar, Dios quiere tener comunión contigo. Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham tenía una actitud proactiva, como dicen ahora modernamente. O sea, estaba dispuesto a escuchar a Dios. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Realmente lo estás escuchando? Yo te pregunto, oye, si yo te pregunto, oye, te encajo así en la calle, de repente, ¿qué te dijo Dios hoy en la mañana? ¿Tú? ¿Escuchas su voz? ¿Realmente la escuchas? Si no estás escuchando la voz de Dios, hay algún problema de sintonía. Tus oídos espirituales están tapados. Como decía Pastor Lucho, la verdad, sácate el toque para que escuches a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo podemos escuchar a Dios cuando hay ruido alrededor? ¿Alguna vez han estado ustedes en un concierto del sea cual sea? Cerca de los parlantes. Con la bulla, ah, bueno, ya, para que me entiendan, en una fiesta de 15 años junto al parlante. No, la bulla ahí, y tienes a tu amigo conversando ahí, y cosas, no se puede escuchar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay interferencia, hay una bulla en la patada ahí, no puedes escuchar absolutamente nada, ¿no es cierto? Y de repente apagan el equipo y tú, todo el mundo va a mirar, tú. Cuando hay ruido, no puedes escuchar. ¿Saben por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Saben por qué? Porque hay ruido alrededor nuestro. ¿Sabes cuál es ese ruido? Ese ruido son los afanes de este mundo, las cosas del mundo que metemos en nuestra mente. Si yo te pregunto cuál es el último capítulo de la novela que estás viendo, inmediatamente me vas a contestar, fíjate que fulano se fue, se agarró, la hermana, porque tus sentidos están puestos ahí. Eso es una interferencia. Y después me dice, pero Dios, escucha a Dios. ¿Cómo vas a escuchar, pues? ¿Qué cosas tienes en tu mente? Si todo el día te estás metiendo cosas de ese tipo en tu mente, y hablo de muchas cosas, no solamente la novela, hablo de repente de programas de televisión, hablo probablemente de música, hablo probablemente de ¿sabe Dios de qué tantas cosas? Pues, de juegos, en internet. Todas son interferencias. Muchas de estas cosas no son malas. Pero muchas de estas cosas causan interferencia en nuestra relación con Dios y no podemos escucharlo. Juan 10:27 para mí es clave en esta parte. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nuevamente te pregunto, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando realmente la voz de Dios? ¿O hay mucho ruido a nuestro alrededor? No estoy hablando de pecados ocultos. No, si hay un pecado oculto en tu vida y tienes que confesar tu pecado oculto, no, no, tontería. O sea, el pecado oculto no puede estar oculto, porque Dios lo va a mirar igual. No es ese, adornar una situación. Estoy hablando de cosas simples, sencillas. A veces estas interferencias son cosas que no consideramos importantes, que creemos que tenemos bajo control. No, pero yo escucho esta música en la radio, pero no me afecta. No me afecta. ¿Qué interferencias tiene dentro de ti? ¿Qué influencia estás recibiendo? Es importante. La segunda característica que encontramos en la vida de Abraham, que Dios declara, o sea, cuando Dios hable de ti, a tu hijo, no, porque le está hablando a Isaac, ¿no es cierto? Está hablando a Isaac de su papá. Cuando Dios le hable de ti a tu hijo, ¿qué cosa le va a decir? No, lo que pasa es que se levanta tarde, no lee la Biblia, no ora, no le gusta cantar, se aburre, le da vergüenza dar testimonio. ¿Se le va a contar a tu hijo? ¿O va a ser como Abraham, que Dios da testimonio de Abraham? Dios mismo, alucina que Dios hable de ti y hable así de ti. ¿Cuál es la segunda característica? Guardó el precepto, su precepto. La palabra guardar en hebreo es shamar. Es igualita que la anterior, pero con R al final. ¿Ya? Es muy parecida. ¿Ya? Y es, significa guardar celosamente, ¿no? Como quien está atendiendo a una instrucción específica. Mira, mira, Augusto, quiero que agarres, vayas caminando, cuentes hasta 10, subas al micro, tienes que seguir exactamente los pasos, porque si te equivocas, fuiste. Entonces tú guardas celosamente las instrucciones que se te han dado, las que has escuchado por parte de Dios, ¿ya? Y Abraham hacía esto. Según de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa nos ha dado? El ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. ¿Cuál es el encargo que Dios nos ha dado? Llevar el mensaje a los demás, de pedirle, por favor, no, por favor, no, porque no es un por favor. Es un mandato. Reconcíliense con Dios. ¿Estamos guardando el precepto en forma adecuada? ¿Lo estamos realmente haciendo? ¿O simplemente, ay, bueno, tengo que predicar, siempre tengo que predicar? Y predica solo cuando sales al parque, así. Nos vamos a predicar en campaña, allá, y ahí te vuelves espiritual. Oh, no, sí, voy a predicar. No, predica en tu salón, en tu casa, es más fácil. Y Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, hay dos cosas que tenemos que guardar con mucha atención, con mucho cuidado. Primero, el mensaje de la reconciliación. Llevar este mensaje a la gente. Si se muere la gente y no conoce a Cristo, entiendan, la gente se va al infierno. Se muere de pecado. Tenemos que llevar este mensaje y decirle a la gente, reconcíliate con el Señor. Antes de que te mueras. Y la segunda es, guárdate santo y sin mancha delante del pastor de la iglesia. No, ¿qué cosa dice Efesios? ¿Delante de quién? De Él, porque el pastor de la iglesia no es la cuarta persona de la Trinidad. Él no te va a estar mirando si peca, no peca, si te vas, no vas. No, de verdad que a veces vienen y me confían sus pecados que yo ni siquiera. ¿Sí? O sea, amén, que vengan y me digan, y me siento mal, qué sé yo. Qué bueno que te sientas mal, porque algo está pasando dentro de ti, Dios está trabajando. Lo peor sería que peques y no sientas nada, ¿no? Ahí sí estás en problemas. Pero si le fallas a Dios y sientes algo, quiere decir que algo está pasando. Entonces, lo que decimos es que, con la palabra del Señor nos dice, es que nos mantengamos santos y sin mancha delante de Él. No delante mío, no delante de tu hermano que conoces, no. Delante de Él, porque Él te está viendo. ¿Estamos guardando el encargo realmente? Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano No es una opción más o algo que esté de moda. Ser cristiano es en serio y es muy difícil ser cristiano. Te lo digo en serio, te lo digo de verdad. Es muy difícil. Toma tu cruz y sígueme. O sea, en otras palabras, muérete y sígueme, te está diciendo el Señor. Muere a ti mismo. Dice que la palabra que en un momento dado Jesús estaba caminando y había una multitud de gente que lo seguía. Un montón, así un chocón de gente que lo seguía. Y Jesús caminaba, y la gente atrás. Un día agarró, paró Jesús. Volvió, los miró y le dijo: si ustedes quieren seguirme, muéranse. Se dio la vuelta y dice que a partir de ese instante muchos lo dejaron. Muchos lo dejaron. Sigamos adelante. La tercera característica de Abraham, que le menciona a Isaac, ¿cuál es? Guardó sus mandamientos. Génesis 26.5. Guardó sus mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden de Dios. Dios le había dicho a Abraham: circuncida a todos los varones. Primero circuncídate tú y después a todos los varones. Después circuncida a todos. ¿No es cierto? Después Abraham le dijo: ve y sacrifica a tu hijo. Y él fue y hizo lo que Dios le había pedido. Él obedecía a sus mandamientos. No estamos hablando de la ley, de los 10 mandamientos, no. Estamos hablando de lo que Dios te está diciendo a ti. Si Dios te habla, te va a pedir algo. Y si te pide algo, ese mandamiento que te está pidiendo, tienes que obedecerlo. Porque acá, una cosa es escuchar a Dios y otra cosa es obedecerlo. Hay muchos que escuchan a Dios, pero hay muchos que no lo obedecen. Que tenemos que escuchar a Dios y obedecerle. Cuarto, guardó sus estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son los límites sobre los cuales tú puedes desarrollarte o desenvolverte. ¿Ya? Y Dios te fija unos límites. Por acá tienes que caminar. Tienes que ser así, comportarte de esta manera, para bien, para atrás, qué sé yo. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8. Digamos que este es el marco general, el estatuto general sobre el cual tu vida debe desarrollarse. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el marco sobre el cual tú tienes que desarrollar tu vida se basa en esto. Esos son los estatutos, tu medio de acción, donde te vas a desarrollar, tu área de acción, ¿ya? Y la quinta característica que tenía Abraham era que guardó sus leyes. Las leyes son ordenanzas específicas que rigen el comportamiento, ¿ya? La ley generalmente está relacionada con las consecuencias. Si haces esto, te cae esto. Si eso, ¡guau! La ley te condena. Cuando tú te sales de los estatutos, la ley entra en acción. ¿Ya? La ley es como que es el que hace el aguante. O sea, tú tienes que moverte en este rango. Pero si te sales, la ley entra en acción ahí. No. Cuidado, porque si te sales, te va a pasar esto. Abraham era una persona íntegra. Absolutamente íntegra. ¿Por qué? Porque andaba en estas cinco cosas. Escuchaba a Dios, guardó el precepto, ¿qué más? Guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Notemos que el Señor repite 5 veces la palabra mis. Mis mandamientos, mis palabras, mis leyes, mis. ¿Por qué? Porque estas no son mis palabras, son las palabras de Dios. Son las palabras del Señor. No, pero fíjate que la vez pasada fue un pasito a hablarnos ahí en el retiro, que no sé qué, y realmente es bueno, sí, muy bonito. Sí, pero ¿sabes qué? Son sus palabras. Son las palabras de aquellos que creen que tienen la verdad. Estas son las palabras de Dios. No son mías, son de Dios. Entonces hay que obedecer a Dios. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Al igual que su padre Abraham, Isaac también habita en Gerar. No creas que no vas a sufrir las mismas pruebas que sufren otros. tú no tienes corona. Claro, Sergio, pues como tiene 30 años de cristiano, entonces de repente pues tiene otras pruebas diferentes. No, 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 tú también vas a pasar por exactamente las mismas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac empieza a pasar por las mismas pruebas que Abraham? ¿Por qué? ¿Por la maldición generacional? ¡No! Porque Isaac tenía que experimentar en carne propia su relación personal con Dios. Por eso es que pasa por las mismas pruebas que pasé yo las vas a pasar tú, y las mismas pruebas que pasas tú las va a pasar ella, y esas mismas pruebas que pasó ella las vas a pasar tú. Todos vamos a pasar por las mismas pruebas, así que prepárate. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está buscando que tú tengas una reacción positiva o una respuesta correcta frente a él. Isaac estaba pasando por hambre igual que su papá. Y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer. ¡Oh! ¡La misma prueba! ¡El mismo problema! Y él respondió, ¿y cómo respondió Isaac? ¡Es mi hermana! Respondió igual que su papá. Pero su papá, estoy seguro que su papá le va a haber contado la historia. ¿Pero qué pasó? Falló. Isaac se chupó. Y falló. Igual que su padre. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa que Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Tú tienes que pasar tus propias pruebas. A veces yo comparto a ustedes alguna prueba en la que pude haber fallado, y dicen, pavo, ¿cómo pudo haber fallado? Era tan obvio lo que tenía que hacer. ¿Así? ¿Ah? Ahora vamos a ver cómo reaccionas tú cuando pasas por la misma prueba. Tú mismo tienes que pasar por la misma prueba para que Dios pula ese oro que está bruto ahí. En bruto, no bruto, en bruto. Ese oro lleno de piedras y de cochinadita tiene que ser probado para que tu fe, mucho más precioso, mucho más preciosa que el oro, sea ya en honra y alabanza delante de Dios. ¿Qué fue lo que imitaron a Abraham? De Abraham, Isaac y Rebeca. ¿Imitaron lo bueno? ¡No! ¡Imitaron lo malo! ¡El pecado! ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está de continuo hacia el mal. Y el hombre siempre va a equivocarse. Siempre va a hacer lo equivocado. La historia es la repetición de hechos que se dan en forma cíclica. Cada cierto tiempo pasa lo mismo. Una guerra mundial, segunda guerra mundial, seguro que hay una tercera guerra mundial. Siempre hay los mismos problemas. Siempre todo gira alrededor de lo mismo. La primera matanza de judíos, ¿cuándo fue? Esa fue una de las tantas, antes todavía. Masada, por ejemplo. Masada, ¿han escuchado de Masada? Masada era, creo que fueron 70 años antes de Cristo. Antes de Cristo, cuando fueron a resistieron durante 7 años, creo, en esa fortaleza. No sé cómo fue la historia. O sea, toda la vida siempre ha sido lo mismo. Y la última matanza de judíos ha sido la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, hubo otra matanza de judíos, 6 millones también. Pero nadie habla de esa matanza. La historia se repite, se repite, se repite, siempre se va a repetir. El hombre no aprende. Con cada nueva generación, el pecado sigue apareciendo. No podemos cambiar a las sociedades, como dije la vez pasada. Hay que cambiar el corazón del hombre. Sucedió, versículo 8, que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierta forma morirá. 1 Timoteo 5:24, lo vimos hace dos semanas, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Tarde o temprano se va a descubrir tu pecado. Tarde o temprano. ¿Sabes qué haces tú cuando pecas? ¿Sabes qué hacemos normalmente? Decimos una mentira. Generalmente decimos una mentira. Oye, esto. No, pero fíjate que esto. Y por ahí empiezas a darte cuenta de que hay algo que no está bien. Oye, pero esto. Y tú ahora tienes que hacer otra mentira para tapar esa mentira. Y al final dices: una mentira acá, otra mentira acá, y no sabes cómo tapar, otra mentira por acá, y empiezas a tapar. Y hasta llega un momento que ya no puedes tapar la mentira. De... sí, pues, me equivoqué. ¿Por qué dijiste la verdad al principio? Es más fácil. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Aunque te ocultes lo que digas, esto nadie lo va a mirar, no, nadie se da cuenta. Tarde o temprano, va a salir a la luz. Así que mejor di la verdad, mejor di las cosas de frente. Es lo mejor que puedes hacer. Isaac mintió. Pero, ¡oh, sorpresa! ¡Casualidad! El rey pasaba por la ventana, miró y de repente... los vieron a Isaac y Rebeca. ¡Sus esposos! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo hizo Isaac! Nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las diocidencias. Como dijo una mañana Pastor Lucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en todos lados y Dios ve todo. Y la providencia de Dios muchas veces permite que nosotros descubramos las cosas y que las busquemos. Alguien te cuenta una historia y tú, oh, sí, por favor. De repente viene otro y te dice: oye, fíjate esto, tú. Oye, ¿qué pasó de verdad? Siempre, siempre descubres todo. Siempre todo sale a la luz. No fue casualidad que Abimelech ampallara a Isaac. Misericordia divina. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Con respecto a lo anterior. ¿Ya? Hay mucha gente que dice, y yo le digo: oye, ¿cómo está acá el señor? Oh, sí, estoy excelente. Esta ha sido mi semana, hombre. ¿No se da cuenta el toque? Aquí dice que está en el tener el niño, ¿no? Padre, hijo, no se da cuenta. Que tiene una revelación, te dicen. Aguanta, compadre, ¿qué pasa? Siempre uno se va a dar cuenta de cómo estás espiritualmente. Así que mejor no lo ocultes. ¿Cómo estás con el señor? Mal. No leo, no oro, no busco al señor, que hasta las patas. Es mejor. Hace menos el ridículo. Y podemos orar por ti. Versículo 12, ya leí, ¿no? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó pollo. En aquel 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. A pesar del comportamiento de Isaac y de haber fallado en la prueba, el Señor Dios le permitió ser prosperado. Eso se llama misericordia. Pura misericordia. Así que esa onda de que tienes que ser santo íntegro para que el Señor te bendiga a pamplinas. El Señor te bendice porque a Él le da la gana de bendecirte. Abraham lo bendijo a pesar de sus errores. A Isaac lo bendice a pesar de la media verdad que dijo. Porque en alguna forma también era su hermana, ¿no? Y justamente eso, tienes que pactar con Dios, te dicen algunos. Hay una cosa muy interesante. No hay un parámetro, una regla, o una fórmula matemática. La fórmula de la parábola es x cuadrado más y cuadrado igual a cero. En el mundo te sale una parábola, ¿no? Te dicen, para ser prosperado, tú x cuadrado, saca su billetera, batía al cuadrado, siembra, no sé ni a qué, y cero. Eres prosperado, ¿no? Cero, cero te vas a sacar. Porque no eres prosperado. No hay una fórmula para ser prosperado. El trabajo de Isaac. Dios prosperó a Isaac, ¿por qué? Primero, por misericordia. Y segundo, porque Isaac, ¿qué cosa tuvo que hacer para poder cosechar? ¡Sembrar! ¡Ah! ¡La siembra y la cosecha! ¡Mira, acá está clarísimo! Si tú siembras, vas a cosechar. ¿Pero qué sembró Isaac? ¡Semillas! Él no hizo un pacto con Dios de aquí, ¡oh, Señor, yo pacto contigo una semilla de fe y te doy mi diezmo para que tú me prosperes! No, él agarró, abrió la tierra, trabajó la tierra, esperó... Exacto, en otras palabras, se esforzó, trabajó, por eso es que pudo cosechar. Todo, es verdad, la Biblia también dice todo lo que el hombre siembra, o todo lo que el hombre siembra, mejor dicho, eso también va a cegar, o va a cosechar. Si tú todo el día estás sembrando amargura, estás sembrando chisme, ¿qué vas a cosechar? Amargura, chisme, ¿no es cierto? Eso funciona, es una ley espiritual también. También funciona, ojo, con mucho cuidado, con respecto al dinero. Todo lo que tú le des al Señor, el Señor te lo va a devolver, siempre y cuando lo hagas con un corazón agradecido y con un corazón recto, desinteresadamente. Yo te doy para que tú me des. Aquí te doy, Señor. Mira, ojo, 10 soles, verde el billete, verde. 100 por 1, ¿cuánto es 100 por 1 de 10 soles? 1000, 10%, 1000, ¿me dices que voy? 1000 soles. Se ríe, pero es así, la gente siembra así, es increíble. Están ahorita en una campaña de... ¿Cómo le llaman esta cosa? Ah, ya la acabó ya, la maratónica. Y de repente sale el pastor. La música, ¿no? Oh, aquí tengo un fax, dice, ¿no? Aquí tengo un fax de un hermano de Puerto Rico. Él, en la maratónica anterior, puso su semilla, pactó con Dios, él es un drogadicto. Ahora... ya no se droga. Dios es fiel a sus pactos. Aleluya. Aguanta un ratito. ¿Qué es eso? Y la cruz de Cristo, la muerte, la sangre, el Espíritu Santo, la salvación, la Biblia, la oración, el ayuno, la... ¿dónde está todo eso? No. Es con mi plata. Es la que me salva. ¿Y si no tiene plata? Ah, no. Drogadito. Está drogadito. No tiene plata. Como si el Señor le interesara tu dinero. Entonces, ¿somos así? ¡Qué escándalo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Digo yo, ¡ah, horrible! ¿Cómo pueden haber vendido el Evangelio de esa forma? Es Dios que pacta con el hombre. Exacto, no es el hombre que pacta con Dios. Yo pacto contigo, Dios solo, Dios solo. ¡Ay, tú pacto con Israel! ¡Lo que haga! ¡Está loco! Dios no está ahí, Dios es, no sé qué Dios será, es el Dios con minúscula y se llama Satanás. Sigamos adelante. Si quieres que Dios te prospere, trabaja, esfuérzate, y el Señor te recompensará. Y de tu prosperidad podrás bendecir a la iglesia, a los hermanos, a los necesitados. La providencia divina. La providencia es lo que Dios permite que suceda cada día para nuestro beneficio. Llueve, ¿no es cierto? Eso es providencia divina. Si no llovería, las plantas no crecerían, pues no tendrían cómo alimentarse, ¿no? Si te duele la cabeza, tómate una aspirina, pues. No te rayes. Dios permitió por su providencia que se inventara esa pastillita para dolor de cabeza. No tiene nada de malo. No, yo no tomo medicina porque el Señor me va a sanar. Y yo recuerdo cuando era un chiquillo, hace 2 días, uno de los chicos líderes de este grupo de oración de negocio, el Señor, estábamos con esta onda de la prosperidad, porque nosotros hemos pasado por todas las herejías allá y por haber también. Y un día era un pata que usaba unos lentes tipo botella, ¿no? Ahí está al fondo de la botella y hacían sus lentes, ¿no? Y un día agarró y se sacó los lentes en el púlpito y dijo: yo confieso y declaro ahora que Dios me ha sanado, y rompió la lente. Ah, bueno, 3 semanas después lo vimos con lentes otra vez. ¿Qué pasó? No veía nada, no sabía ni qué carro tomaba allá en mi casa. Así no funcionan las cosas, ¿no? Dios ha permitido, Dios hace milagros, sí hace milagros, pero hay que tener cuidado con eso. La prosperidad mala, material, no es mala. Lo malo es tener nuestro corazón puesto en eso. Y tuvo hato de, versículo 14, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Envidia. Cuando tu vecino prospera, tú agarras y dices, ¿qué cosa era hecho para ser prosperado? La prosperidad de otros muchas veces genera envidia en otras personas. En este caso, Isaac fue prosperado por Dios. Cuando la gente empieza a ver que tu vida empieza a cambiar y que empiezas a ser prosperado, en vez de agarrar y decirte, ¡qué lindo, bonito! ¿Cómo estás cambiando? ¿Qué es lo que te dicen? Oye, ridículo, ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo de antes. ¡Baja de tu nube! Mi vecino. No es así. No debemos tener envidia. Y si nuestro cambio espiritual, si el Señor nos prospera espiritual o materialmente, y genera envidia a otros, bueno, el problema es de ellos. Pues. Allá ellos que se sienten envidiosos, ¿no? Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. A veces cuando yo ando en mi carro y veo acostado un mes y veo que está el carrazo, Fede me hace recordar esto. No mires la prosperidad de los demás. Porque es Dios el que prospera tanto a los buenos como a los malos. Dios prospera a todos. Y si una persona es prosperada y tiene bendiciones, es porque Dios le da la gana. Así es fácil. Sigamos adelante. Versículo 17. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Los pozos de agua representan los recursos espirituales que Dios le da a sus hijos para ser bendecidos. ¿Cuáles son esos recursos espirituales? La Biblia, la oración, el ayuno, congregarse con otros cristianos, cantar alabanzas, todos ellos son pozos que son bendiciones para nosotros, para mejorar nuestra relación con Dios. ¿Pero qué ha hecho el mundo que se ha metido en la iglesia? Ha empezado a cerrar los pozos. No tienes tiempo para leer la Biblia, no la leas, pum, te cierran pozos. No tienes tiempo para orar, no ores, pum, te cierra el pozo de la oración. No tienes tiempo para congregarte, pum, te cierra el pozo de la congregación, no te congregues. Y empiezan a cerrar los pozos, de tal forma que ahora en las iglesias ya no se predica la palabra. ¿Qué se predica? ¡Tonterías! Fábula de viejas, como dice de Timoteo. Han cerrado los pozos. Pero ¿qué cosa hizo Isaac? Empezó a abrir los pozos nuevamente. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Esek significa altercado, contención. ¿Dónde me quedé? 21. Y abrieron otro pozo y también vinieron sobre él y llamó su nombre Sidna. Sidna significa disputa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares anchos. ¿Por qué no peleó Isaac? Porque Isaac, de alguna forma, era un hombre pacifista. Era un hombre que no quería pelear. Era un hombre que prefería dar marcha atrás. Aparte que los pozos que él estaba abriendo estaban en tierra los filisteos. Por eso es que él empieza a retirarse. Y finalmente abre un pozo, que es probablemente 25 kilómetros de Berseba, que es donde abre este pozo, y ya los filisteos no lo molestan porque están fuera de esos territorios. En otras palabras, no luchó dentro del territorio enemigo, ni luchó en la frontera. Simplemente salió el campo de acción del enemigo. ¿Dónde estás tratando de construir tus pozos? Es la pregunta. ¿En la frontera? No, es que estoy en comunión con Dios, pero a mí nadie me quita mi Señor. No vas a poder. Va a venir el enemigo y va a cerrar el pozo. No, a mí nadie me quita ni hablar de ninguna. Mi novela es mi devocional. está cerrando el pozo, no puedes construir pozos, ¿sabes? Y después no digas que Dios no te habla, pues. Oye, pero yo tengo como 6 meses viviendo y hasta no escucho a Dios. ¿Has tenido tiempo para Dios? ¿Has separado un tiempo a solas con Dios sin interferencia? ¿Has abierto los pozos en el lugar correcto? De repente estás tratando de abrir los pozos ahí, pues, en la frontera. Retírate de las fronteras del mundo, un poquito, hasta donde encuentres paz y tranquilidad, hasta donde puedas tú abrir tus pozos y ningún filisteo venga y te diga, oye, ese es mi pozo, ciérralo. Ese es el tiempo que tienes que dedicarme a mí, te dice el mundo. Cierra tu pozo. Si el mundo te está persiguiendo, entonces, retírate del mundo. No retírate de la iglesia, retírate del mundo. No te vayas a Egipto. Te va a ir mal. Versículo 23. Y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche. ¿Cuándo se le apareció Dios a Isaac? ¿Cuando estaba en la frontera? ¡No! Se le apareció cuando estuvo en Berseba, 25 kilómetros más abajo de la frontera. Lejos del mundo. Ahí es donde Dios te va a hablar. No vas a poder escuchar la voz de Dios si estás cerca de la frontera. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué cosa le dijo? ¿El Dios de quién? De su padre. No era su Dios, era el Dios de su padre. ¿Por qué le dijo esto a Dios? Porque Isaac todavía no había experimentado una íntima relación con Dios. Todavía era un extraño para Dios. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor. ¿De quién? Por amor de Abraham. Mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usac, amigo suyo, y Chicol, capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me han aborrecido y me han echado entre ustedes. No, se repite la historia, ¿no? Otra vez sucede lo mismo. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba, juramento. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta hoy día. Hasta hoy día realmente el sitio se llama Berseba. Berseba es un lugar muy especial donde anteriormente Abimelec había pactado con Abraham. Eso está en Génesis 21:32. Es un lugar muy especial. La respuesta a la pregunta de Javier, ¿por qué Isaac no se trompió con ellos? Aparte de lo que hemos dicho, está en Romanos 12:18. Busca en Romanos 12:18. Si tienes problemas con alguien, memorizo de ese versículo. Romanos 12:18. ¿Qué cosa dice? Hugo, léelo, por favor.
Y es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos vosotros.
Muy bien, tacha la palabra vosotros y pon tu nombre ahí. Si es posible, en cuanto dependa de Javier, Hugo, Sergio, Iván, no sé, estar en paz con todos los hombres. Lo que dependa de ti, estás en paz con todos. Si alguien tiene problemas contigo, trata de arreglarlo. Toma tú la iniciativa. Recuerda, Dios tomó la iniciativa para salvarte, para buscar la paz. Tú toma la iniciativa para estar en paz con los demás. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esta breve anotación, este versículo 34-35, nos prepara como introducción para el siguiente capítulo, y lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? porque en realidad no tiene mucho que ver con lo anterior. Dos personajes que destacan en este capítulo, Abraham e Isaac. De Abraham, el mismo Señor dio testimonio. Recordemos, versículo 5 que dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El otro personaje es Isaac, de quien aprendemos que su naturaleza pecadora seguía siendo la misma a pesar de que su padre Abraham era amigo de Dios. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Isaac había sido circuncidado, pero él tenía que tener su propia experiencia íntima y personal con Jesucristo. Él experimentó en forma profunda a Dios. ¿Y tú? Vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, te agradecemos por este día, gracias por tu palabra. Mi Dios, esta tarde hemos aprendido de Abraham a partir de un hecho en la vida de Isaac. Y Señor, queremos pedirte que transformes nuestras vidas de tal forma que tú puedas dar testimonio delante de nuestros hijos, delante de nuestros amigos, delante de todos los ángeles, de que somos hijos que te escuchamos, que guardamos tus preceptos, tus mandamientos, tu palabra en nuestros corazones. Transforma nuestras vidas, Señor, haznos verdaderamente hijos tuyos de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, Señor Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendiga esta semana, Señor, y que podamos dar testimonio de ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.